Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es 8 de marzo, viernes 8 de marzo, y le abrazo con toda la fuerza de mi corazón a cada mujer que está dedicando esta horita para aprender de finanzas y para poder organizarse en su vida financiera. También abrazo a Rosy Abreu, que está aquí a mi ladito, una gran mujer que nos acompaña, y a mi querido Santiago Sicard.
Muy buenas noches, Ivette. Igualmente para ti y para todos, todas, perdón, nuestras seguidoras que nos acompañan y que también nos ayudan a sumar cada día. Santiago, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un saludo muy especial, como decía Ivette, a todas las mujeres del mundo, aquellas que nos dieron la vida, aquellas que sin dárnosla de repente nos cuidaron y aquellas que nos acompañan por el camino y lo hacen más alegre, más feliz, más bonito, más entusiasta. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar un poquito de eso más tarde, según veo aquí en nuestra agenda. Así que compartamos nuestra agenda para que no solo yo la vea.
Claro que sí, y damos inicio a nuestra agenda con No es pura ficción, donde estaremos hablando y analizando la película El Informante, y con ella conversaremos sobre la manipulación de precios con la colusión.
Si usted vio esta película, en español se llama El Desinformante. No se equivoquen. Es que en español hay una que se llama El Informante, que es otra película. En español esta se llama El Desinformante, aunque la traducción literal es El Informante. El presupuesto de mis sueños hoy nos trae un presupuesto tropical para toda la familia, también en esta próxima Pascua. Ya nos dirás tú, Rosy, más adelante de qué se trata.
Y ya para música, para tu bolsillo, mujeres. Hoy vamos a hablar de mujeres y su impacto en las estadísticas sobre empoderamiento económico. Uy, qué tema.
Yo creo que hoy el programa está delicioso. Así que ojalá nos acompañen durante esta hora y lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos los viernes preparando pues todo este contenido para ustedes. Nos vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
La sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, llegó el momento que nosotros nos gusta decir que las finanzas están muy relacionadas con el séptimo arte. Y de verdad que sí, aquí en Sumas, en este segmento, hemos logrado ver esa relación y me encanta. Esta semana, Santiago nos dejó la película The Informant y Santiago, tiene usted toda la palabra. Cuéntenos todo.
¿Les gustó la película o no?
Todo lo que esté Matt Damon me gusta. No me gusta Matt Damon.
Él no me agrada, honestamente, no me agrada mucho como actor, realmente.
A mí me gusta
como actor. Pero la película tiene un muy buen reparto, o sea, hay que ser muy honestos, la película tiene un reparto excelente.
Así es, señores. Bueno, miren, para decirle un poquito de la película, es una película estadounidense del 2009 y es dirigida por Steve Soderbergh y es protagonizada por Matt Damon, Scott Bakula, Joel McHale y Melanie Lynskey. Y está basada en una historia verdadera de la vida real del informante del FBI, Mark Whitaker. Whitaker. Bueno, como sea. Y en el libro de no ficción de Informant se escribió por la periodista Kurt Eichengel y el guión fue escrito por el señor Scott Z. Burns. Y de ahí sale esta película, señores. Vamos a hablar un poquito de qué se trata. Narra la historia real de Mark Whitaker o Damon, como le dicen, Damon. Y es un ejecutivo de la Archer Daniels y durante los años 1990, Whitaker accedió a trabajar secretamente con el FBI para revelar un caso de manipulación de precios en la que ADM estaba envuelto. Y una noche, a principios de noviembre de 1992, este detective le confesó a la gente del FBI, perdón, Whitaker le confesó a la gente del FBI, el señor Brian Shepard, que es el actor Bakula, quien se encontraba en su casa para instalar un rastreador de llamadas en el teléfono de domicilio que varios ejecutivos de la ADM, incluyéndose a sí mismo, se habían reunido en varias ocasiones con competidores para fijar el precio de la lisina. Señores, vean la película. Verdaderamente es una película que tiene ese poquito de acción, de suspenso, de chulería. Te mantiene bien atento. Entonces, vamos a hablar de la producción. En el 2002, luego de terminar The Ocean Eleven, Soderbergh anunció sus intenciones de adaptar el libro de The Informant, que se había escrito por el autor Eichengel, y había manifestado que quería convertirlo en una película, ¿sí? Crear un guión. ¿Cuáles fueron las críticas? Santiago, si tiene algo que decir, que lo veo
No, no, no,
ahí.
precisamente te iba a preguntar por la crítica y la taquilla y ya nos vamos a hablar de economía.
Así es, mire, la película recibió críticas generalmente positivas. Reportó un 77% de los críticos que dieron reseñas positivas al filme basado en 199 críticas con un puntaje promedio de 6,8 de 10. Así es que realmente fue buena. Y en cuestión de taquillas, estuvo en la posición número 2 de recaudación detrás de Cloudy with a Change of Meatballs, con 10 millones de dólares y la película recaudó 33,3 millones de dólares en los Estados Unidos y a nivel mundial 41.771 millones de
No,
dólares.
cu 41 millones, ¿verdad? O sea, en
41
total,
millones. Sí,
la
41
película
millones.
tuvo 75 millones de dólares en recaudación y durante esa primera semana recaudó 10 millones y medio de dólares. Porque viendo la película a sumas, creo que está clarísimo, ¿o no?
No sé.
Obviamente,
Diga.
la película trae a colación algunas de las puntadas de lo que es la colusión y el cartel empresarial en la fijación de precios, la importancia que esto tiene y cómo afecta a los mercados. ¿Ustedes saben qué es la colusión o quieren aprender un poquito hoy?
Queremos
Hoy
aprender.
sí.
Te quiero aprender.
Bueno, miren, la película viene acá porque hace poco en República Dominicana salió, no sé si lo vieron en la prensa, un aviso sobre un caso de colusión en el país. ¿Lo recuerdan o no? Hace muy poco. Les recuerdo en la mente,
No sé, claro.
Procompetencia dijo que iba a multar
Ay,
a cierta empresa,
claro. Sí, sí,
¿verdad?
sí.
Procompetencia dijo que al amparo del artículo 5 de la ley 4208, que es la Ley General de Defensa de la Competencia en la República Dominicana, Procompetencia informó que el Consejo Directivo presentó un informe en el que solicita que dos empresas sean sancionadas por la colusión en compras y contrataciones públicas. ¿De qué se trata la colusión entonces? Para que todos estemos claros, la colusión es un término utilizado en economía y también en el derecho que describe un acuerdo secreto entre dos o más partes para limitar la competencia mediante varios mecanismos: la fijación de precios, la asignación de mercados o la manipulación de condiciones comerciales. En otras palabras, la colusión implica que las empresas o individuos involucrados se coordinan para obtener beneficios mutuos a expensas, bien sea de los consumidores o de otras empresas que compiten en el mismo mercado. Normalmente la colusión tiene diversas formas. Pueden ser acuerdos de precios, repartos de clientes, manipulación de licitaciones, intercambio de información sensible, intercambio de estrategias comerciales, entre otras. Y esta práctica, pues, es ilegal en muchísimas jurisdicciones alrededor del mundo y está sujeta a sanciones legales y multas significativas cuando se descubre. La colusión, por supuesto, que acaba los principios fundamentales de la libre competencia y la, digamos, la justicia en los mercados. Con esto normalmente conduce a precios inflados, menor calidad de productos y menor innovación económica. En la película se habla de un cartel empresarial o un cártel empresarial. Un cartel empresarial también es conocido como cártel simplemente o cartel y es una forma específica de colusión en la que varias empresas independientes acuerdan cooperar en vez de competir entre ellas. Este acuerdo normalmente tiene consecuencias o se hace alrededor de acordar un precio entre estas firmas, acordar cuotas de producción, es decir, usted puede producir hasta tanto y yo hasta tanto, repartir el mercado, es decir, usted va a tales zonas y yo voy a tales zonas, o usted va a tal nicho de mercado, a tales edades y yo a tales edades, usted va a las mujeres y yo voy a los hombres, etcétera, o a cualquier otra acción que esté destinada a limitar la competencia y a aumentar de manera ilegal los beneficios de quienes participan en este cartel. Los carteles empresariales, como lo dijimos, son generalmente ilegales y las autoridades antimonopolio y de competencia, como en el caso de Procompetencia en República Dominicana, suelen investigar y sancionar este tipo de acuerdos cuando se descubren. Las sanciones van desde multas significativas o incluso hasta la prohibición de actividades comerciales o la prisión para los individuos responsables de estos acuerdos ilegales. Los carteles pueden encontrarse en muchísimas industrias, como la energía, la tecnología, los productos de consumo, la agricultura, entre otras. Los ejemplos históricos y más reconocidos de carteles empresariales están, por ejemplo, en la OPEP, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y en los casos de carteles de carbón y del acero en Europa, especialmente hacia principios del siglo XIX. Pero determinar el primer caso de colusión que se conoció en el mundo es muy difícil, pues la práctica de coludirse para limitar la competencia ha existido durante siglos en diversas formas. Sin embargo, como ya lo mencionábamos, uno de los primeros casos históricos notables y reconocidos en todo el mundo fue el del carbón y el acero en Europa hacia los años 1800. Durante este periodo, las empresas productoras de carbón y acero en países como Alemania, Francia y el Reino Unido formaron estos acuerdos de cooperación privada para controlar la producción y de esta manera alterar los precios de estos productos para la población. Estos carteles, como por ejemplo el cartel del carbón del Ruhr en Alemania, operaban a través de acuerdos secretos entre empresas competidoras que maximizaban los beneficios. El cartel del carbón y el cartel en el Ruhr fueron, digamos, fundados en 1873 y constituyen uno de los ejemplos más tempranos y significativos de colusión en la historia económica moderna. A medida que la práctica de la colusión ha evolucionado y se ha extendido a lo largo del tiempo, han surgido muchísimos otros casos notables de colusión en el mundo entero en diversas empresas. Uno de ellos, precisamente, del que trata esta película, que fue el caso, ya lo decía Ivette, de la fijación de precios en la lisina a través de esta compañía inmensa en los Estados Unidos y que tuvo realmente consecuencias muy fuertes para los consumidores. La compañía se llamaba ADM. Vean la película que yo creo que vale la pena. Ahora bien, ¿qué es un cartel empresarial? Ya lo comentamos rápidamente, pero ¿por qué esos carteles empresariales afectan la economía? Bueno, la colusión y los carteles afectan negativamente a la economía por varias razones. Lo primero es la distorsión de precios, es decir, cuando estas empresas se ponen de acuerdo, fijan precios artificiales que no reflejan las fuerzas de oferta y demanda, y entonces usualmente esos precios son mucho más altos para los consumidores de lo que serían si no existen esos acuerdos y si hubiese plena competencia. Esto claramente lo que hace es que los consumidores puedan consumir menos productos o tener que pagar mucho más de lo que normalmente pagarían. Lo segundo es que reducen la competencia. ¿Por qué? Porque al fijar los precios, al fijar los mercados, al fijar las cuotas, pues las otras compañías se quedan literalmente por fuera del acuerdo y no tienen cómo entrar en esos mercados para vender su producto. Esto claramente limita la innovación, la eficiencia y, dicen muchos, la calidad de los productos. Y hay algo importante con los carteles y es que tienden a beneficiar solamente a aquellos que están dentro del cartel. ¿A expensa de quién? De los consumidores y de las otras empresas que compiten en el mercado, de tal manera que generan una distribución desigual de la riqueza. Y por supuesto, como ya lo mencionábamos, al no haber competencia, pues no hay ningún incentivo para mejorar los productos, para mejorar los procesos, y entonces no existe el incentivo para que se invierta en investigación y desarrollo, lo cual claramente frena la innovación y el progreso tecnológico en la economía en general. En conclusión, la colusión y los carteles distorsionan los mercados, reducen la competencia, reducen la eficiencia económica, la distribución de la riqueza y acaban con la innovación. Y es por eso que estas prácticas anticompetitivas generalmente están prohibidas por leyes antimonopolio y de competencia. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿la colusión tiene algunas ventajas? ¿Ustedes qué creen, señoritas?
Bueno, según lo que he estado escuchando, no sé, creo que lo dudo.
Tienen muchas desventajas, pero tienen
Sí.
algunas ventajas en algunos casos muy particulares, muy específicos. Algunos estudios han demostrado que en algunos sectores muy específicos la colusión permite la estabilidad de precios. Es decir, conduce a que los consumidores no tengan que enfrentarse a fluctuaciones salvajes de los precios. Segundo, puede conducir a la coordinación de estándares de calidad. Es decir, que en lugar de que el consumidor vaya a un mercado donde se encuentra con un producto que tiene diferentes estándares y es muy difícil entonces comparar los precios, pues cuando hay colusión en ciertos sectores muy específicos, esto solo es para algunos sectores muy específicos, pues los estándares de calidad podrían estar fijados. Y entonces, ya que no se compite por términos de calidad o de servicio, pues los estándares de calidad tienden a ser generalizados y el consumidor puede entonces fácilmente identificar si el producto con las características que tiene es deseable o no. Y tercero, podría llegar a conducir a reducción de costos administrativos. ¿Por qué? Porque las empresas entonces no tienen en ciertos sectores que llegar a competir de manera agresiva con costos de publicidad intensiva, con costos de desarrollo de estrategias de marketing, entre otros. Así que se reducen los costos administrativos porque pues no tienen que preocuparse tanto por competir en estas áreas que normalmente se llevan una inmensa inversión de los productos que nosotros consumimos. ¿Quiénes son los grandes perjudicados? Ya se lo imaginarán ustedes. Por supuesto que los grandes perjudicados en los casos de colusión son principalmente los consumidores y las empresas que operan en el mismo mercado, los consumidores, porque como ya dijimos, pagan precios más altos, pueden tener menor variedad o calidad de los servicios y, por supuesto, tienen menos opciones porque al limitar la competencia, pues no hay muchas alternativas para comprar lo que deseamos. ¿Y las empresas competidoras por qué? Primero, por el desplazamiento del mercado, es decir, cuando las empresas coludidas fijan precios artificialmente o fijan cuotas, pues desplazan a competidores especialmente más pequeños o menos poderosos del mercado, lo que afecta negativamente su viabilidad y su rentabilidad. Y segundo, pues se inhibe la innovación. Las empresas dentro del cartel pueden tener menos incentivos para investigar y esto implica que las empresas en general o aquellas que han innovado, dado que la innovación cuesta, pues por razones de precio se quedarían por fuera del mercado. Pero no se preocupen, existen medidas para evitar esa colusión y proteger la competencia de los mercados y proteger a los consumidores y a esas empresas pequeñas que no hacen parte de esos acuerdos. Claro que sí. Las autoridades gubernamentales y algunas organizaciones reguladoras constantemente implementan variedades de medidas y políticas para evitar esto. Las más comunes y más sonadas son las leyes antimonopolio y de competencia. Por supuesto, también está la regulación y la supervisión, donde los reguladores, las autoridades monitorean constantemente los mercados para detectar comportamientos anticompetitivos y actuar. Hay algunas jurisdicciones donde hay programas de carteles de denuncia, es decir, donde se premia a las personas o a las empresas que denuncian estos acuerdos de colusión que son anticompetitivos. Y por supuesto, hay campañas de educación y de concientización frente a los problemas que trae la colusión. En otros países existen, por ejemplo, restricciones a la concentración del mercado. Es decir, las autoridades establecen cuáles son los límites máximos que puede tener una compañía como porcentaje de un mercado. Esto se ve mucho, yo creo que en muchísimos países de la región, especialmente en Estados Unidos. Y la vigilancia tecnológica hace parte importante de ese monitoreo que hacen las autoridades. Ahí tienen ustedes una película para que disfruten, a mí me gustó, y para que recuerden qué es la colusión y qué son los carteles empresariales. Nosotros por ahora nos vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto de mi sueño.
Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil. Por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, señores, nos vamos a un presupuesto de mis sueños, un poco especial. Rosy, no nos diste muchas pistas, solo sé que nos vamos a la naturaleza.
¿A la naturaleza?
¿Cómo a la naturaleza?
No estamos en la naturaleza.
Bueno, Santiago, pero no vamos a ver bloque y cemento, sino que vamos a ver verdor, tierra, olor a tierra.
Ah, bueno, nos vamos bueno, a trabajar.
No nos vamos a trabajar, pero sí vamos a estar cerca de la naturaleza, cerca de la tierra, vamos a estar en contacto con, digamos, cierto tipo de vegetales. Se pueden hacer diferentes cosas.
A ver, me gusta. por favor,
creo que cuéntame. Es ir a comprar verduras al supermercado, que por cierto está carísimo. Ustedes sí comen verduras.
Les voy a dar una pista, les voy a dar una pista.
¿Cuál es la pista?
El clima, ¿cómo dicen que es el clima de nuestra isla? ¿Cómo dicen que nuestro clima es muy cálido?
Calientico.
No,
Húmedo.
tropical, tropical.
Ah, obvio. Bueno, no, entonces contémosle a nuestra audiencia de qué se trata este presupuesto, que ya ahora sí creo que Ivette y yo tenemos claro de qué es.
Bueno, pues nos vamos y nuestro clima es tropical y literal nos vamos para tierra tropical. Literalmente nos vamos para tierra tropical.
O sea,
Ya
así
les.
se llama, así se llama.
Sí, les vamos. Así se llama el lugar y se los habíamos traído, yo se los había traído el año pasado, pero fue con una actividad muy diferente. Ellos hacen diferentes actividades dependiendo la temporada. Dan apertura de su tierra tropical, de esta finca, para pues crear, digamos, experiencias para toda la familia. Y les voy a contar un poquito acerca de qué es tierra tropical. Y básicamente ellos se han convertido en una marca líder en el sector agrícola y actualmente cuentan con fincas, invernaderos y empacadoras en República Dominicana y Estados Unidos. Son un equipo de más de 300 personas que se dedica a la producción de frutas y vegetales con los más altos estándares de calidad. Y escuchen esto, tienen más de 30 años de experiencia, tanto en el mercado nacional, así como en el mercado internacional. Entonces, ellos desde hace ya un estimado de 2 años, 3 años más o menos, 2 años más o menos, han abierto sus puertas, como les decía, las puertas de una de sus fincas, para que pues nosotros tengamos esa oportunidad de tener ese contacto y esa experiencia directa con la naturaleza. Ellos están ubicados en Matanzas, Baní. O sea que tampoco están tan lejos, sino que eso nos va a servir de paseíto ahí con toda la familia. Entonces, les traigo este presupuesto porque a propósito de que ya vamos a celebrar la Pascua, ellos tienen una actividad dirigida a esa temporada de Pascua. Así que les voy a contar un poquito de lo que están ofreciendo actualmente. Las boletas se venden de la siguiente manera. Ellos tienen la boleta Easter, o sea, la boleta de Pascua, solo con la recogida de huevos. Tienen esa boleta añadiéndole safari. Sí, usted puede hacer un safari. Ellos tienen ahora también animales que usted puede ver montándose en un vehículo estilo safari. Y esto lo va a incluir, les voy a decir más adelante todo lo que le incluye para que tengan un poquito de, así, tengan un poquito de ascuas. Y también tienen una boleta que es la VIP. Vamos a hablarle primero de la boleta que solo incluye la recogida de huevos. Esta boleta tiene un costo de 625 pesos. ¿Quiénes van a pagar los 625 pesos? Bueno, los 625 pesos se pagan desde los 2 años en adelante. Bien, ¿qué incluyen estos 625 pesos? Incluye lo siguiente: un bolso de recogida de huevos a niños entre 2 a 12 años. Incluye el acceso al área de recogida de huevos a niños de entre 2 y 12 años. Incluye los huevos rellenos para los niños de la edad mencionada anteriormente. También va a incluirle la interacción con los conejos. También va a poder visitar el campo de girasoles. Si ustedes ingresan a la página de Tierra Tropical, se van a dar cuenta de un campo hermosísimo minado de girasoles. Además de que también le va a incluir la visita al campo de flores. Tienen tulipanes. También la visita al vivero, la visita al aviario, un tour educativo en el campo de producción agrícola, que este tour lo hace un ingeniero agrónomo y degustación les va a incluir. Además de esto, esos 625 pesos incluyen juegos y concursos, o sea, las actividades que estén haciendo en ese momento también está incluido en esa boleta. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento?
Me gusta muchísimo. ¿Cómo hace uno para que le toquen los huevitos? O sea, que no se quede sin huevitos el niño de uno. ¿Cómo funciona eso? ¿Tienes idea o no?
Ah, no. Eso no
¿Cómo
lo
que
dice
no?
Santiago, pero la boleta incluye los huevos rellenos también, o sea, va a tener huevos normales y también va a tener huevitos
Los que cojan.
rellenos.
O sea, le toca ponerse pilas, chino.
Exactamente. Entonces, vamos ahora a la boleta que incluye la recogida, pero añadiéndole el safari. ¿Qué incluye esta boleta? Incluye todo lo mencionado anteriormente más el safari. Esta boleta tiene un costo obviamente diferente al primero que dije, que eran de $625. Esta va a tener un costo de $975. Entonces, incluye todo lo mencionado anteriormente y le añadimos una visita al safari en un tractor con un guía, o sea que los niños van a vivir esa experiencia de montarse en un tractor. También va a incluir la interacción con animales pequeños, como lo son sus ponis y sus chivitos, además de la visita al gift shop del safari. Esto es con todo lo demás que incluía la primera entrada, que es solamente de recogida. Y tienen la boleta VIP, que tiene un costo de $1.275. ¿Y qué les incluye esto? Bueno, esto incluye todo lo mencionado anteriormente, o sea, todo lo que tiene la boleta de recogida y el safari. Pero a esto se le va a agregar lo siguiente. Va a tener un safari que va a ser realizado en un vehículo privado con un chofer y guía con cupos de 6 personas máximo. Les indico que ustedes no pueden dirigirse simplemente a tierra tropical, como que, por ejemplo, vamos el domingo para tierra tropical sin hacer ninguna reservación. No, tienen que realizar una reservación porque ellos tienen una cantidad de personas específica que reciben X día y si está lleno, pues obviamente no lo van a dejar entrar. O sea que es muy importante que ustedes ingresen a la página de Tierra Tropical para poder hacer las reservaciones del lugar y que así puedan asegurar su cupo. Ellos, además de esto, también pues venden de las hortalizas que siembran y demás. O sea que va a ser una experiencia diferente para que no sea como que siempre quizás hacer lo mismo de todos los fines de semana, sino que también acercarse a la naturaleza siempre va a ser una muy, muy bonita experiencia y sobre todo cuando lo hacemos en familia. No sé qué piensan ustedes. Como para hacer algo diferente cerca de la ciudad, no tan lejos.
Me
Nos
encantó.
vamos para allá, nos
A
vamos
mí
para
me
allá, a ver qué
encantó.
tal.
Nos
¿Qué
vamos
dicen?
para tierra tropical.
¿Se animan o no?
Sí, nos
Ay, yo
animamos.
sí, yo me animo porque sí me gustaría, confieso que me gustaría montarme en el tractor.
¿Cómo? ¿En serio?
Sí, me gustaría montarme en el tractor. No sé por qué, eso me acuerda.
¿Montarte o manejarlo?
Ay, manejarlo sería también muy. Muy, muy nice. Eso me acuerda. Lo que pasa es que eso me acuerda. Yo no sé si alguien vio esos muñequitos. Todavía los dan a los muñequitos de Bob el Constructor, que siempre tenían los tractores y todos esos, digamos, herramientas que utilizaba para la construcción. Pero sí, a mí realmente me gusta que este tipo de negocios, Santiago e Iber, pues estén
Bueno, vamos a
abriendo
hacer una
sus
cosa.
puertas.
Vamos a averiguar y si nos dejan a usted montarlo y a mí manejarlo, nos vamos sin decir nada más.
¿Y
¿Les
por qué no
parece?
al revés? ¿Y por qué no al revés?
Porque usted quería montarlo y yo quería manejarlo,
Pero ahora
¿no?
quiero manejarlo.
Bueno,
Ah,
usted lo
pero hay
maneja
para
y después
todos.
usted lo maneja y después yo lo manejo y ustedes se montan. Nos vamos en tractor.
Ya vamos a ver, vamos a ver, ya vamos a ver luego qué hacemos.
Dejémoslo ahí. Y más bien vámonos a escuchar música después de estos mensajes comerciales.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. Tú ves esa matejavilla, ahí tú le das para abajo. Más para adelantico la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario, descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Banco.do, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Finaliza esta semana con música para tu bolsillo. Y pues siendo el Día Internacional de la Mujer, obviamente tenemos que finalizarlo, dice Rosy, hablando de mujeres. Yo no sé de qué se va a tratar la canción de hoy, pero el tema me parece interesantísimo. Así que, Rosy, la sección es toda tuya.
Bueno, yo creo que la canción también va a estar muy fácil. Ya usted les dio una pista muy importante y es acerca del tema que vamos a tratar esta noche. Creo que...
¿Cuál es la pista? No me quedo otra.
Pero se la dio, usted la acaba de dar.
Está difícil.
Usted acaba de dar la pista. La pista que usted dio lo dice todo. Dijo el nombre de la canción y todo.
Bueno, wow. La canción, a ver, ¿tú qué dices, Silvia?
Vamos, vamos arriba.
Vamos a escuchar la canción.
No sé quién las inventó.
Tenías toda la razón, Rosy, mi divina.
Es imposible no pegarla.
Esta vez sí creo que sí. Vamos a ver quién no la pega. Bueno, ¿cómo hacemos?
No sé, es imposible.
Creo que es una canción que ha pasado generaciones desde que se creó. Todo el que la oye la tiene que cantar.
Desde mi época, creo que le tocó también a ustedes después, ya varios años después.
Sí, claro.
Digan el nombre.
Yo creo que a todos, ¿verdad? Y es más, yo creo que todavía suena mucho. Hay un comercial, no sé si lo han visto, un comercial argentino con esta canción muy buena. Si nos están escuchando y están en su casa o en su oficina, si están en el automóvil, no. Pero pongan en Google Mujeres comercial argentino y se van a reír, especialmente si son mujeres. La canción es Mujeres, ¿cierto, Rosy?
Así es. Yo les dije que era imposible que ustedes pudieran pegarla. ¿Quién no sabe esa canción? ¿Quién no conoce a Ricardo?
Eso te iba a decir, hasta conozco al artista. A ver si la pegamos.
Cosa rara, porque Santiago dice que no tiene muy buen oído.
No, pero es que está así, no es de oído, es como de memoria.
Bueno, pero no es vintage tampoco.
No, esta sí es vintage. Pero bueno, cuéntanos un poquito de la canción y vamos a nuestro tema de la noche de hoy.
Claro, claro que sí, pero no es vintage, Santiago.
No, no, o sea, esta no es vintage porque a ti te gusta, porque te tocó. Solo porque las que no te gustan que yo traigo.
Es que yo la conozco, ¿eh? Es que yo la conozco desde hace mucho. O sea, para mí no me parece vintage realmente esa canción. Es parte de mis canciones favoritas, honestamente.
Bueno, ya vieron, Rosy, cómo me trata y cómo es la clasificación de canciones acá. Dependiendo de quién las traiga, sobre todo. Pero bueno, eso lo dejamos para después del programa. Mientras tanto, contémosle a nuestra audiencia algunas estadísticas sobre esta canción y el tema que nos trajiste esta noche.
Bueno, esta canción es parte del álbum Animal Nocturno de Ricardo Arjona, que tuvo fecha de lanzamiento en el año 1993. Esta canción, según, escuchen esto, esta canción es acusada de machista y ha sido tomada para evidenciar errores comunes. El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se convirtió en el centro de las críticas debido a la letra de uno de sus más sonados éxitos, que es esta canción, Mujeres, tema que ha sido tomado para evidenciar el machismo. Yo no siento esa canción machista. ¿Ustedes lo sienten machista?
Para nada machista, siento la canción, al
Todo lo
contrario.
contrario, todo lo
Creo que es,
contrario.
dicho sea de paso, creo que es un himno que le hacen
Sí.
las mujeres. Wow, es una manifestación de amor por lo que él siente por la mujer.
Sí, porque básicamente esa canción describe, según las letras de ella, desde el punto de vista masculino, o sea, desde el punto de vista de Arjona, hasta dónde llegarían los hombres por agradecer, querer y hasta adorar a una mujer.
¿Hasta
Entonces yo
dónde?
no la siento. ¿Hasta dónde exactamente?
Lo que
¿Hasta dónde,
nos
Santiago?
pidan podemos, Dios. Ay.
Y si no podemos, no existe.
Pero si no existe, la inventamos por ustedes.
Claro, entonces para mí no es una canción
Para nada
machista.
machista, para nada
Es una
machista.
canción
Y
perfecta para despedir nuestro viernes.
claro que sí, estoy totalmente de acuerdo porque tiene muy buena vibra, también va acorde con el día de hoy y nos hace movernos, bailar y de todo. Así que, pero nada, esta canción viene en el día de hoy, pues porque justamente, ¿verdad? Es el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a hablarles un poquito acerca de la historia de este día, el por qué surge, cuándo surge, y unas cuantas estadísticas relacionadas con el empoderamiento económico de la mujer. ¿Qué les parece?
Buenísimo, me parece muy apropiado para hoy.
Bueno, pues iniciamos primero con la historia del Día de la Mujer, y es que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en este día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años, más de 90 años ya, de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Entonces, hablemos un poquito acerca de los primeros años de este movimiento. El Día Internacional de la Mujer, que empezó a conmemorarse por la ONU en el año 1975 y 2 años más tarde fue proclamado por su asamblea, encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que especialmente en Europa reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre ambos sexos, perdón. Entonces, de conformidad en Estados Unidos, el movimiento estadounidense, de conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el día 28 de febrero tuvo lugar el primer Día Nacional de la Mujer, tradición que se siguió el último domingo de febrero hasta el año 1913. No obstante, un hito relevante del movimiento femenino en Estados Unidos se remonta para los años 1848. En ese sentido, esas mujeres estaban indignadas por la prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud. Y en ese momento, las norteamericanas Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregan a cientos de mujeres en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres. Esto ocurrió en Nueva York. Vamos a conocer ahora algunas estadísticas interesantes, algunos hechos y cifras que van de la mano con el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, hablemos un poquito acerca de los beneficios del empoderamiento económico de las mujeres.
A
El
ver.
empoderamiento económico de las mujeres es esencial para poder dar garantía a sus derechos y lograr la igualdad de género. Este empoderamiento económico de las mujeres significa asegurar que las mujeres participan en igualdad de condiciones, en el trabajo decente y la protección social, y se benefician de ellos, acceden a los mercados y tienen control sobre los recursos, sobre su propio tiempo, sobre su vida y su cuerpo, y gozan de más representación, capacidad de acción y una participación real en la toma de decisiones económicas a todos los niveles, es decir, desde los hogares hasta las instituciones internacionales. Promover la justicia económica y los derechos de las mujeres en la economía y cerrar las brechas de género en el mundo del trabajo es esencial para materializar la agenda que está puesta para hacia el año 2030 para el desarrollo sostenible y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de las estadísticas de la condición actual de la mujer. Escuchen
esto. Una pregunta, ¿son positivas, ¿sí?, o no tanto?
La mayoría son no tan positivas, pero ya escucharemos.
Bueno,
escuchen esto. Una de cada 10 mujeres vive en la pobreza extrema, lo que significa 10.3%. De continuar las tendencias actuales, se estima que para el año 2030, el 8% de la población mundial de mujeres, es decir, un estimado de 342.4 millones de mujeres y niñas, todavía vivirá con menos de $2.15 al día. Escuchen otra estadística importante. Las mujeres tienen menos probabilidades de tener acceso a la protección social, y es que la desigualdad de género en el mundo laboral y en el trabajo de calidad se traducen en una brecha de acceso a los beneficios de protección social que se adquieren mediante el empleo, como las pensiones, las compensaciones por desempleo o la protección por maternidad. La cobertura de las mujeres va a la zaga de la de los hombres en 8 puntos porcentuales, es decir, 34.3% y un 26.5% respectivamente. Se calcula que en todo el mundo un 73.5% de las mujeres trabajadoras asalariadas carece de acceso a la protección social. Que las estadísticas no son tan positivas, como decía. Otra estadística importante es que las mujeres y las niñas sufren más las consecuencias de la falta de sistema de agua y saneamiento gestionados de forma segura. Y es que las mujeres y niñas son las responsables de recoger agua en el 70% de los hogares que carecen de instalación de agua potable. La gestión de la higiene menstrual resulta difícil cuando no hay agua, jabón o instalaciones sanitarias sensibles al género, ya sea en el hogar, en la escuela o en el trabajo. Hay muchísimas estadísticas. Voy a decirles algunas relacionadas con las mujeres y el mundo laboral. Escuchen esta que es bastante importante. Las diferencias de género en la legislación afectan tanto a las economías en desarrollo como a las desarrolladas y a las mujeres de todas las regiones. En todo el mundo, más de 2.7 millones de mujeres están sujetas a restricciones legales que les impiden gozar de la misma libertad de elección de trabajo que los hombres. Escuchen, de las 190 economías evaluadas en el año 2023, más de un tercio, es decir, 69 economías, tienen leyes que limitan la decisión de las mujeres de trabajar, y 43 de esas economías carecen de legislación sobre acoso sexual en el lugar de trabajo. Algo que estábamos conversando en esta semana, el miércoles, con Roberto Mella. O sea que es algo muy importante. Y otra estadística que también es importante es que las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado laboral que los hombres en todo el mundo. Y aquí hablamos de la brecha de género mundial en materia de participación en la fuerza laboral. Y es que esta se mantiene en el 30% desde el año 1990, con un 80% de los hombres frente al 50% de las mujeres. La tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres entre 25 a 54 años en el 2022 fue del 61.4% en comparación con el 90.6% obtenido por los hombres. O sea que yo creo que si seguimos con estas estadísticas, hay muchísimas estadísticas.
Nos vamos a ir tristes. No, nos vamos
importantes.
A ir,
¿okay? Sí,
todo lo contrario, sí. Porque lo que necesitamos es conocer estas estadísticas para comenzar a trabajar en mejorarlas. Lo que nos piden.
Estoy
podemos
totalmente acuerdo. De acuerdo. Así es.
Quería aprovechar un segundito, Rosy. No vayan a claro. buscar Mujeres Comercial Argentino. Me equivoqué, también es de este cantante, pero el comercial es de Señora. Así que busquen más bien Señora. Hagamos las últimas estadísticas de mujeres, Rosy, si te parece bien.
Claro que sí. Hay unas estadísticas relacionadas con el trabajo de cuidados, sí, el trabajo remunerado y no remunerado. El trabajo de cuidados no remunerado es esencial para el funcionamiento de la economía, pero a menudo no se contabiliza ni tampoco se reconoce. Las mujeres asumen una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En todo el mundo, las mujeres, en especial las que pertenecen a grupos racializados, migrantes y de bajos ingresos, realizan más de 3/4 partes del trabajo doméstico y de cuidados que no se encuentra remunerado. Escuchen esto. En el año 2050, a escala mundial, las mujeres seguirán dedicándole casi 2.5 horas diarias más que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado si continúa la tendencia que tenemos actualmente. Otra cosa importante es que si el trabajo no remunerado realizado por las mujeres se le asignara un valor monetario, escuchen esto, este sería superior al 40% del PIB en algunos países, según estimaciones que son conservadoras con la realidad.
Bueno, y para terminar con algo de estadísticas de Centroamérica y del Caribe, las mujeres, ojo con esto, las mujeres acceden un 75% menos a los derechos legales que se le otorgan a los hombres. Mucho cuidado con esto. Por ejemplo, hay excepciones a esto en Argentina. Por ejemplo, se contabilizó explícitamente los periodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación. Y en Colombia, un avance significativo, pues Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en introducir la licencia parental remunerada. Es decir, que los hombres puedan disfrutar tanto como las mujeres de la licencia remunerada, con el objetivo de entonces reducir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. Ojalá que sigamos trabajando en estas áreas, que las mujeres cada vez tengan más participación, aporten más y tengan también la igualdad de derechos y la igualdad de salarios. ¿Por qué no? Si una mujer hace lo mismo que un hombre, debería recibir exactamente el mismo salario. Con estas importantes estadísticas que nos dices, Rosy, despedimos nuestro viernes de Sumas. Nos vamos al fin de semana con esta canción de Ricardo Arjona, que esperemos que disfruten mucho y que les hagan recordar pues, los años vividos. Y ¿por qué no? Claro que sí, a las mujeres de su vida que son importantes y a las que aman. Llámenlas y háganles saber lo importante que son para ustedes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, que historias en un bar.
astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos. Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no...
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.